Económicas, integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, docente, investigador de la UBA y director nacional de Estudios Regionales y de Cadena de Valor Sectorial del Ministerio de Economía. Ernesto, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Yo ya no estoy en el Ministerio de Economía.
Ah, mira, te tenía todavía registrado ahí.
Desde marzo.
Desde marzo, ah, mira.
Sí.
Ernesto, hablábamos hace un rato de lo difícil que es empezar a pensar una salida a esta economía bimonetaria de la que tanto se habla, porque el efecto realmente es negativo, pensando solo con la influencia que tiene este dólar blue, que es de mínima comercialización, pero de profunda afectación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el problema está primero en una... Esto es como ensayar si funciona una vez con el libre mercado, como funcionó durante el gobierno anterior, si regulamos y no hay los resultados esperados, llega un momento en que hay que pasar a otra instancia en todo esto, digamos, ¿no?
Claro.
El dólar, en el caso del dólar ilegal, el problema está en lo que llaman expectativas, pero que es muy sencillo. O sea, el importador trae el insumo, el bien de capital, sí, el bien de consumo, a un dólar que generalmente es el oficial.
El oficial, claro.
O sea, el importador lo trae al oficial. Eso está por ley, digamos. O sea, no se puede traer una mercancía a otro dólar.
Claro.
Ahora, cuando te lo vende a vos, o va al 11, por decir un lugar, digo, que generalmente son los colectivos que después salen para las provincias.
Sí, 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 claro.
Y vende el producto ahí casi terminado, lo vende a un dólar ilegal.
Claro.
Entonces, el que está ahí, digamos, y que después te va a llevar la mercancía a alguna de las provincias, ya viene incluido el dólar ilegal.
Claro.
Entonces, ahí es donde la gente, che, ¿y esto por qué aumenta?
Claro, claro.
Entonces, ahí me parece que el Estado debería, primero, por un lado, digamos, dejemos de anunciar una mercancía que es ilegal, porque es como producto ilegal.
Sí, sí.
Pero, por otro lado, es un formador de expectativa porque la gente, no solamente la gente, sino que el pequeño comerciante le bajan la mercancía a cada rato con aumento.
Claro.
Pero el que está aumentando es el proveedor. Y el proveedor de una gaseosa o el proveedor de las galletitas, que en muchos casos se fabrican acá, que tenemos una sola empresa, lo hace recubriendo expectativas de devaluación. Entonces ve que el dólar ilegal sube y bueno, claro. Dices, vamos que vamos, claro. Porque si se va el dólar arriba, yo no tengo cómo ahorrar y no quiero ahorrar en pesos. Y como las grandes empresas tienen esta posibilidad y también algunas gran empresa nacional tiene esta posibilidad de transferir los dólares al exterior vía dólar bolsa, dólar MEP, contado con liqui, cuando lo mandan al exterior a 300 pesos, si lo traen, le van a dar un dólar de 130.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere el tipo?
Claro, que suba.
Quiere traer el dólar a 300.
Claro.
¿Qué va a empezar a hacer? Y bueno, va a llamar al Grupo Clarín, la Nación, y empezar con esto de dólar, 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 este es el dólar de referencia, y la gente lamentablemente en eso no es que se levanta todos los días pensando cuánto está el dólar, sino que bueno, trabajan 16 horas, digo 12 horas, y
sí, sí,
la
sí,
verdad
sí,
que
sí.
Uno está en otra cosa, ¿viste? Y lo que escucha es muy de lateral, y bueno, pareciera que todo esto parece Kuwait, digamos.
Ahora uno se pregunta si hay medidas posibles ante esta presión en la moneda y en definitiva en nuestra moneda, ¿no? Se habló de comercialización con países vecinos, con pesos, por ejemplo, con Brasil, con el real y pesos argentinos. Se habló de desdoblar el dólar, de pagar en pesos y respetar un mejor precio de dólar a los exportadores para que liquiden. ¿Cuáles crees que hay herramientas en definitiva?
Sí, una es, y yo lo vengo escuchando, la digitalización del dinero.
Ah, mira.
Y bueno, entra el dólar, vos trajiste un bien de consumo, ¿no?
Sí.
Juguetitos. cuotitas, ¿no? Porque esto va a pasar para el día niño, ¿no? Sepan que van a venir un aumento, pero el tipo ya importó.
Sí.
Bueno, entonces vos sabés que ese juguetito vino a 130.
Claro.
¿A cuánto lo tenés que vender? Bueno, en esa transacción tenés que estar a lupa.
Claro.
No lo podés vender a un dólar de 300. Puede que el juguetito sale $2. Lo tiene que vender a 260. No lo puede vender a 600 pesos el juguetito.
Claro.
¿Se entiende? Bueno, esa es una manera de digitalizar el dinero y que el Estado... Digo, me parece que tenemos que... Si queremos solucionar esto, tiene que ser transparente. Como, así como le pides a la política la transparencia, bueno, el sector privado tiene que ser transparente.
Claro.
Creo que si no es imposible, digamos, ¿no? Y bueno, y las sanciones que corresponden, y si no es sentarse con el Estado y realizar los costos, porque esto se había sancionado la ley de observatorio de precios y costos en el 2014, que preveía la posibilidad de que, si ponele, era verdad que el aumento está justificado, bueno, el Estado te tiene que ayudar. ¿Se entiende? O sea, no es que era sanciones nada más, sino que era justamente el poder decir, bueno, che, acá tenemos un problema, no podemos seguir pagando la tinta para hacer el packaging de la galletita tan caro, o si lo podemos fabricar acá, o si podemos subsidiarlo. Bueno, entonces ahí el Estado contemplaba la ayuda económica al sector que lo requiera, digamos.
Claro.
Entonces, me parece que soluciones hay, el tema es que, bueno, nos dejaron un Estado casi sin gente, programas a la mitad, y en este equilibrio fiscal que hay que hacer y el congelamiento de planta, no se congela el proceso de que se inició cuando estaba Cafiero de jefe de gabinete, que era empezar a las personas que tenían más de 10 años en el Estado a que entren, digamos, ¿no?
Claro.
Son más de 10 años en situación de monotributo, igual. Pero es uno a uno, digamos, ¿no? Si sobra una letra, vos podés entrar. Si no hay letra, bueno, tenés que esperar. Y eso a veces depende de la jubilación o la renuncia de alguno de los empleados. Así que, pero digo, es difícil si no tenés un Estado que esté en el territorio, digamos, controlando.
Ernesto, evidentemente hay otro problema de fondo que va a costar seguro más tiempo revertir, que es la concentración económica y particularmente la de la industria de los alimentos, que mueve en definitiva los precios, ¿no?
Sí, ahí el único actor es Funes de Rioja.
Sí, claro.
Creo que es el único que al que me parece que deberían, digamos, sentarse a conversar. Yo entiendo que hubo conversaciones varias en distintos encuentros, pero la inflación está en 65%, y principalmente alimentos y textiles. Entonces, la pregunta ahí que la sociedad a veces se hace y que a veces cayó mal, era para qué se sacan fotos y después todo sigue igual.
Claro.
¿No? ¿Qué sentido tiene si no? Uno se reúne para poder solucionar un problema.
Claro.
Entonces, alimentos y bebidas, lo que pasa es que es el segundo sector que más dólares genera en la Argentina, y vos viste que esto es como en el fútbol, el que lleva la pelota quiere armar al equipo.
Claro, claro.
Y bueno, ellos tienen los dólares, entonces no van a dejar...
Claro.
Que el dólar se lo lleve cualquiera, y si lo llevan ellos, lo quieren a un dólar que lo puedan traer a cuánto lo compraron. Entonces, ahí está un poco la puja, y creo que, bueno, mucho de este remarque pasa fundamentalmente por los alimentos.
Ahora, ¿este nivel de concentración se da en otros países o es más propio de la Argentina?
No, muchos países hay concentración. Estados Unidos hay 6 millones de empresas y 600 son las principales.
Claro.
Ya claro. Menos del 1%.
Sí.
Ocurre, lo que pasa es que el problema no... A ver, yo digo, no es la concentración, sí la posición dominante.
Claro.
Pero si la posición es dominante, vos sabés con quién sentarte a resolver esto entonces. Digo, no son 30.000 empresas. Te tenés que sentar con 5.
Sí. Lo que pasa es que, como decía...
Un funcionario de la cartera del periodo de Cristina es agarrar a las 6 de la mañana, empezar a llamar uno a uno y al mediodía ya lo tenés solucionado.
Claro. que pasó como, creo que a Guzmán le pasó un poco eso, de tener una buena relación con esos sectores, pero cuando se iba a la reunión todo seguía igual en cuanto a alza de precios
y los números están a la vista, digamos,
claro,
¿no?
La prueba es contundente, digamos.
Todo 2021 50%, todo claro. 2022 vamos 64%. Digo, esto es como todo, digamos. Vos le podés decir a tu hijo una vez, le tenés que explicar, dos le podés explicar, y ya la tercera, y
el castigo.
No, pero tenés que, claro. Digo, no, yo ya, uno puede hablar, digo, como todo, sí, ¿no? Uno sí, puede sí. hablar una vez, uno puede hablar dos veces, che, no me pegues en la cabeza. Bueno, te vuelven a pegar en la cabeza. Che, sí, te dije que no me pegue en la cabeza.
Claro.
Pero pensalo en, la gente le pega al hambre una
sí,
vez,
claro.
dos, tres, y digo, hay que pensarlo también desde ese lugar, digo. Uno ve las manifestaciones de Castel en Rosario y piensa en un jubilado que debe estar ganando 35 mil pesos.
Claro.
Sí, ¿qué sí, te sí. puede decir?
No. Bueno, veremos si se cambia de temperamento en el momento de enfrentar a estos sectores de poder económico tan poderosos por estas horas, ¿no?
Es que no, me parece que no queda otro camino, digo, claro. Me parece que para eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Digo, claro. Así como uno se indigna cuando le roban un celular y llama a la policía.
Sí.
No, esto es lo mismo, la gente está pasando hambre no está comiendo las veces que debería comer en un país que produce alimento. Esto es como el petróleo en Venezuela. Lo maneja Venezuela. Y los claro. alimentos en Argentina deberían asegurarlos para que la población pudiera tener, por lo menos asegurada las comidas, no te digo, mira, ni siquiera estamos hablando de que la persona se haga rica,
No, claro.
Estamos hablando de que podamos asegurar la alimentación de un compatriota, ¿no?
Claro. Ernesto, gracias como siempre por tu buena predisposición con esta parte del país.
No hay por qué, un saludo a todos.
Un abrazo. Ernesto Matos. Doctor en Ciencias Económicas, integrante del Departamento de Económica Política del Centro Cultural de la Cooperación, docente e investigador de la UBA, hasta hace poco revistió tareas dentro del Ministerio de Economía hasta marzo, ¿no? Y bueno, dice, ya es momento de decir, bueno, ya está, hemos charlado mucho con Funes de Rioja, él dice que alcanzaría a hablar con él como para empezar a revertir esta inflación que todavía persiste. Y bueno, se explicó bastante claramente cómo funciona esto del dólar, cómo es que un dólar de tan baja comercialización termina influyendo en los bolsillos de los argentinos y las argentinas.